Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! Buenas tardes, estamos a jueves, ya casi llegamos al fin de semana y el día de hoy nos acompaña en los controles Luis, en los teléfonos está Mimi y en estos micrófonos los recibe Pilar Gutiérrez, Katia Plasencia el día de hoy. Digamos que está trabajando, está un poco ocupada, no va a estar con nosotros, pero sí les tenemos sorpresas porque esta es la tercera llamada, comenzamos. Oigan, y es que el día de hoy tengo aquí a una gran persona, Jerónimo Vázquez, actor, director, productor, traductor y de todo, y que además todo viene bien a Guadalajara con la obra que sale. ¿Más cómo estás, Jero?
Muy contento de estar aquí, muchas gracias por invitarme.
Oye, que además es una obra que yo creo que el público tapatío ya la conoce y ya la quiere mucho, pero para quienes de repente están por ahí perdidos, ¿por qué la obra sale mal?
Pues mira, justo es la tercera vez que venimos ya aquí a Guadalajara, entonces ya varios nos conocen y espero que nos hayan recomendado, pero pues la obra que sale mal trata sobre una agrupación dramática amateur que está en su función de estreno de una obra que se llama Asesinato en la Mansión Havisham. Es una obra de misterio, es un como Agatha Christie, estas historias donde al principio sucede un asesinato y llega un detective que viene a resolverlo, ¿no? Pero desde el segundo uno las cosas empiezan a salir mal. Por muchas y diversas razones que ya verán, ¿no? Pero sobre todo, pues, la incompetencia de ellos mismos, ¿no? Nosotros, la agrupación dramática de la Universidad Tecnológica de Tlalpan, que estamos presentando Asesinato en la Mansión Havisham, vivimos una tragedia. Ustedes viven una comedia, el público viene a reírse de nosotros.
Oye, en esta ocasión, ¿cuál es tu personaje? ¿Qué es lo que te toca hacer a ti, ya si estás dentro de esta compañía en la obra?
Sí, estoy como elenco también, yo hago a Crispin, que es el director de la agrupación dramática y el director de Asesinato en la Mansión Havisham, que a su vez interpreta al inspector Carter. Es teatro dentro del teatro, entonces mi personaje en realidad se llama Chris, pero dentro de Asesinato en la Mansión Havisham interpreto al inspector Carter. Y es muy divertido porque él es... pues digamos que es el que más tiene que perder, ¿no? Todos tienen riesgo, pero pues él finalmente está presentando su obra, es la obra que él creó en su cabeza, él la ensayó con el equipo y además se dio un personaje muy importante como el detective. Entonces para él hay mucho en juego durante la función y es además una personalidad bastante particular, suele trabajar mucho desde el enojo y la ira y la frustración, ¿no? Para él todos son unos estúpidos, incluyendo el público, que no sabe apreciar arte. Y es muy divertido, yo me divierto mucho, es una catarsis hermosísima poder gritarle a todo el mundo, y que se rían de mí.
Oye, Jero, y justo, ¿cómo de repente no quedó este personaje también tú como productor, que llevas ya bastante tiempo con la obra, y que en este caso tu personaje, pues también... un poquito va a esa parte, ¿llegó por casualidad?
La verdad sí, o sea, yo no suelo combinar la producción y la actuación, por lo menos al principio de los proyectos, porque para mí son cosas muy, muy distintas y no me puedo enfocar en el uno o en el otro si lo hago al mismo tiempo, ¿no? Ese es mi parecer, pero muchas otras personas lo pueden hacer y son más multitasking que yo, pero yo en específico empecé como traductor, productor y director residente, es decir, yo trabajo con base a la dirección original, que viene de Inglaterra, vino el director original aquí a trabajar con nosotros, y durante mucho tiempo, la obra lleva 8 años en cartelera, yo me he mantenido en esos papeles hasta aproximadamente hace 2 años que empecé ya a jugar con el elenco. Siempre me quedé un poco como actor de emergencia, finalmente pues me la sé bien porque la veo bastante, ¿no? Y tengo esa capacidad y entonces cuando había emergencias me subía, pero ahorita ya entré como elenco de lleno y un poco me sé tres personajes, de hecho, y por azares del destino me he quedado con este, ¿no? Es del que más disfruto, pero sí, por eso digo, llegó un poco como accidente, no fue algo que yo haya escogido hacer ese personaje en una obra que yo produzca, pero lo disfruto mucho porque además me involucro con la obra desde otro lugar, ¿no? No con el sombrero del jefe de todo mundo, sino como el sombrero del jefe ficticio, ¿no? Como el director, y entonces puedo jugar con mis compañeros, y divertirme muchísimo.
O sea que fuera de tu personaje no los regañas tan feo, no les gritas.
No les grito, no, la verdad soy un jefe muy benévolo, pero por eso digo, es una catarsis. Ahí en el personaje sí les grito todo lo que no les grito fue.
Oye, que además es una comedia física, porque sí. Es una obra que tiene que medirse milimétricamente porque pasan cosas dentro del escenario que no les queremos spoilear, pero que pueden resultar en accidentes. ¿Cómo está bien esta parte?
Pues sí, es una obra muy física, requiere de mucha precisión, requiere de un nivel de atención muy alto durante las funciones, ¿no? O sea, obviamente cualquier obra dices, bueno, claro, el actor tiene que estar atento a lo que está haciendo, ¿no? Pero es una obra donde no te puedes dejar ir y perder demasiado en la intención del personaje, porque tienes que estar muy presente, que si no estás en tu marca, que si no estás diciendo las palabras correctas, es probable que algo salga mal realmente, ¿no? Porque además es una combinación muy, una coordinación más bien muy, precisa entre el equipo técnico y el elenco. Y física además, porque no solo porque estamos arriesgando el pellejo en el sentido de las marcas, de que sí nos pueden pegar cosas, de que sí, sí pueden haber accidentes, sino que también todo el tiempo estamos haciendo cosas con nuestro cuerpo, porque lo que estamos diciendo no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Entonces lo que está sucediendo en nuestros cuerpos es totalmente distinto, estamos tratando de contener la escenografía o contener a alguien, o entonces eso realmente demanda mucho. Hay muchos brincos, hay caídas, hay golpes, hay de todo. Los moretones son el pan de cada día. Después de cada función descubrimos nuevos moretones y vamos a la siguiente función y decimos, ah, claro, aquí fue donde me pegué. Ya no voy a hacer ese movimiento porque aquí me estoy pegando. Pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Accidentes más graves pueden llegar a suceder. Afortunadamente no hemos tenido tan graves, ¿no? Pero pues sí han habido por ahí narices rotas, dientes perdidos, etcétera. Pero sí es una obra muy demandante y demanda mucho vocalmente también, porque no llevamos microfonía, justo porque hay tantas caídas, hay algo de agua, entonces pues los cables y los receptores de los micrófonos realmente no sobrevivirían muchas funciones, y entonces tenemos que trabajar vocalmente para guiar al público por encima de su risa, y eso es muy difícil de hacer, porque pues nos la pasamos gritando casi toda la función para que el público nos siga, porque si no duraría una eternidad la obra, ¿no?
No, y que además justo no se pueden dejar llevar tampoco por las risas del público.
No, ni las que nos dan a nosotros, ¿no? ni los ataques de risa que nos dan luego por nuestros errores, pero sí, porque hay que mantener esa ficción de que justo estamos tratando de contarles Asesinato en la Mansión Havisham, y todo nos hace perder esa dignidad. Entonces si nos reímos de algo, pues ya se ve. Digo, a veces el público lo agradece cuando obviamente se dieron cuenta de que algo nos hizo reír. Claro. A veces el público agradece que también rompamos ese personaje, ¿no? Pero realmente vienen a reírse de nosotros.
Oye, que además tienen una corta temporada, no es una única función.
Yo no diría
aquí
temporada, yo diría, bueno, venimos un fin de semana, así, bueno, nada más.
Sí. Pero para que la gente aproveche, ¿qué días van a estar?
Vamos a estar viernes a las 8:30, sábado a las 5:30 y domingo a las 5 en el Teatro Galerías. Y pueden comprar sus boletos ahí directamente en la taquilla del teatro o en boletia.com. Ahorita si entran a Boletia pueden encontrar un descuento del 35% de descuento, pero es únicamente en línea y me imagino que estará solamente por el día de hoy, así que aprovechenlo.
Que además nosotros les tenemos aquí una sorpresa, porque no solamente les trajimos a Jero, sino que también les tenemos dos pases dobles a las personas que nos están escuchando. Y yo quise que Jero hablara un poquito más para que se les olvidara, pero les tengo una pregunta. Ustedes tienen que mandar su nombre completito. Va a ser por cualquiera de los dos medios. Puede ser por el WhatsApp 3311551962 o por los teléfonos 3338131515 o 3338131421. Nombre completito, muy importante, como viene en su identificación oficial. y que se comprometan, primero que nada, a venir el día de hoy o el día de mañana, más tardar a las 6 de la tarde, por estos boletos, porque los boletos son para el sábado 23 a la función de las 8:30. Para que ustedes no tengan excusa, que trabajan, no, fin de semana, y además la función de las 8:30, y que me digan el nombre del personaje que interpreta. Jero, que no lo vayas a decir, porque luego por aquí nos dan la pista. Pero ahí está, nombre completito de ustedes, como salen su identificación, y el nombre del personaje de Jero en esta ocasión, para que ustedes se lleven. Son dos pases dobles, vamos a dejar abierto de aquí a que se termine el programa para que ustedes puedan participar. Y ahora sí, Jero, hablando por ejemplo de esto de la producción y que ya decías, llevan ciertas marcas también en el piso. ¿Desde cuánto tiempo antes tú tienes, o bueno, la producción en general también tiene que empezar a montar, al menos aquí en Guadalajara ya empezó?
Aquí en Guadalajara sí, empieza hoy. Es una obra que se tiene que montar con 24 horas antes aproximadamente. Ya estamos bastante acostumbrados a este proceso. pero es una escenografía muy compleja, eso sí. Pero bueno, ya viene muy armada para saber cómo va. Nuestros técnicos saben perfectamente cómo montarla. Aquí la complejidad, por ejemplo, que tenemos en el Galerías es que el escenario está inclinado, entonces eso nos hace una serie de complicaciones porque nuestra escenografía tiene que ser calzada toda para que esté totalmente plana, porque tenemos muchísimo juego. Yo digo que si alguien es protagonista en esta historia, es la escenografía, y entonces hay muchísimo juego de muchas cosas que tienen que estar perfectamente cuadradas a nivel estructura para que no se atoren, para que no. Entonces ya nos ha pasado en este teatro que de repente, como no está bien calzado, la puerta de una de las secciones medio se atora, la otra no sé qué, y entonces hay que estar jugando. Eso es bastante complicado para el equipo técnico aquí, porque pues sí, nos juega de repente chueco. Y esa escenografía tiene que estar así súper bien montada. Les toma 24 horas aproximadamente montarla. Y ya, ahorita están, yo creo, empezando.
Ya está empezando, además de la magia. Aproximadamente, ¿cuántos vestuarios traen? ¿O qué tanto? Porque el escenario también...
Pues lo que más complejo es la escenografía. Realmente, a diferencia de, por ejemplo, Peter Pan, que sale mal, que también la montamos en la Ciudad de México, esa es una obra que tiene todavía, es como tres veces más, ¿no? Y ahí no les puedo decir la cantidad de vestuario que viaja. Pero aquí es realmente es un vestuario por personaje, ¿no? Somos 8 actores en escena, somos aproximadamente 12, 13 actores en total, porque varios alternamos función o de repente están haciendo otras actividades durante la función, pero se sabe más de un personaje porque justamente, pues, si alguien se rompe la nariz, alguien más tiene que entrar a dar función, ¿verdad? Entonces, viajamos un equipo grande también de técnicos, somos aproximadamente, yo creo, 11 técnicos también, 11, 12 técnicos, entonces, porque te digo, es un trabajo muy en conjunto con este equipo, que está trepado cual Spider-Man en la escenografía, soltando cosas, y es muy impactante también ver la obra desde atrás, ¿no? Lo que sucede en el backstage, pero pues sí, viajamos con un tráiler sote, la verdad. Hay que viajar con un tráiler sote para que quepa toda la escenografía.
Oye, en esta ocasión es la obra que sale mal, pero ¿cuándo vendrá Peter Pan que sale mal a Guadalajara?
Pues esa es una muy buena pregunta, pero Peter Pan que sale mal, justo si yo te digo que la obra que sale mal necesita 24 horas para montarse, ¿no? Peter Pan que sale mal, yo siento que necesitaría unas 72 mínimo, ¿no? Si no es que más, y eso lo vuelve muy complejo. Por varias razones, ¿no? No solo el tamaño de las cosas con las que hay que viajar, pero también la cantidad de gastos que conlleva montar algo durante 3-4 días. Entonces eso quiere decir que no podríamos ahí solo venir un fin de semana, y sí tendríamos que tener una temporada en forma, ¿no? De varios fines de semana para que realmente valga la pena, porque técnicamente hay que lograr muchas cosas. Hay una voladora, hay un giratorio, tiene unas velocidades muy específicas, a veces hasta el voltaje de los edificios nos juega chueco. Entonces eso tiene muchas complejidades técnicas, entonces no lo sé a ciencia cierta, ojalá lo logremos.
Ojalá que sí, porque también yo creo que hay muchas personas que quieren verla. Sí. Por supuesto. Pero en esta ocasión, la obra que sale mal, ¿quiénes vienen también? ¿Quiénes alternan?
Pues mira, somos un elenco que alterna, así que no te sé decir qué función les vaya a tocar, ¿no? Qué combinación les vaya a tocar, pero vienen, pues de los que originalmente han estado en el elenco desde el 2018, viene Ari Albarrán, que la han visto seguramente en Me Caigo de Risa, Alwana, que también lo han visto ahí en Me Caigo de Risa y muchas otras cosas, viene Juan Carlos Medellín, que lo habrán visto en La Oficina recientemente, este maravilloso éxito de Amazon, viene, me parece que a Guadalajara, viene Iván Carvajal, viene Daniel Efor, viene Ana Jimena Villanueva, viene Majo Pérez, viene Víctor Oliveira, viene Daniel Bretón, Daniel Ortiz, y seguro se me están olvidando unos cuantos. Luz Aldán creo que no llega aquí a Guadalajara, creo que ya llega a la siguiente plaza, así que ya no sé quién más viene, pero van
pero
a ver.
Un gran elenco.
Pero es un gran elenco y realmente es una obra que la combinación de elenco que vean realmente está increíble, somos un elenco que le echamos toda la carne al asador, está lleno de personas muy talentosas, entonces se van a divertir, se van a reír muchísimo cualquier combinación de elenco que vean.
¿Y de aquí a dónde van? ¿Cuál es la siguiente
parte? De aquí nos vamos a Querétaro, terminamos aquí el domingo y el siguiente fin de semana estamos en Querétaro, venimos de Monterrey. Y ahí termina nuestra breve gira, la verdad es que es una gira muy breve, estamos regresando justo a las plazas donde la gente nos ha estado solicitando regresar, entonces sabemos que aquí en Guadalajara hay bastante público que quiere todavía ver la obra y de ahí no sé qué planes haya para el regreso, tanto a giras o incluso una temporada en la Ciudad de México, no lo tenemos claro. Tenemos otra obra que se llama El Manipulador de Mentes, que sí tendrá una temporada agosto y septiembre en la Ciudad de México, y ojalá también giremos con esas. Es una obra de los mismos autores, entonces estén atentos a Próspero Teatro, ahí pueden ver todos los anuncios.
Oye, ¿y a ti qué te tocó esta parte de la traducción? Y que me imagino que seguramente viste la obra original. ¿Qué tan diferente sientes que tú fue adaptarla al español? ¿Y cómo ha sido en estos 8 años? Si tú vieras las dos producciones, la original y esta producción que es tuya, ¿qué tanta diferencia hay?
Pues mira, yo en cuanto a la adaptación, yo siempre digo que es más una traducción que una adaptación. Hay cosas que están adaptadas hacia nuestro contexto, pero son las mínimas, ¿eh? Realmente el texto es el mismo, porque finalmente nosotros trabajamos con el director original, no queríamos reinventar el hilo negro, porque además lo que ya estaba hecho era una genialidad que podía funcionar tal cual como estaba, ¿no? Entonces realmente sí fue una labor mucho de, yo siento la comedia necesita mucha musicalidad, entonces entender, sentarse, escuchar los ensayos, escuchar a los actores y platicar incluso con ellos y decir, a ver, esta línea no está terminando de caer el chiste, vamos a lo mejor invertirle dos palabras, a lo mejor cambiarle una palabra, hacer una pausa aquí, todo eso va modificando y va permitiendo que los chistes caigan como caen ahora, y ha sido una labor que sigue sucediendo durante este tiempo, ¿no? O sea, a veces seguimos escuchando y diciendo, esto ya no, a lo mejor si hacemos alguna referencia a algo sucediendo en el momento ya no es relevante, entonces hay que modificarlo, ¿no? En ese sentido, sí tiene un sabor muy mexicano nuestra adaptación, sin embargo, a nivel texto es muy similar al original. Ahora, ¿qué diferencias habría? Pues yo, la verdad es que siento, y esto me lo han dicho muchas personas que han tenido la oportunidad también de ir, por ejemplo, ahorita hay una temporada de la obra que sale mal en Broadway, Off-Broadway, ¿no? Y esto me lo han dicho muchas personas que han visto tanto esa versión como la nuestra versión, ¿no? Que dicen, la versión mexicana me gustó muchísimo más, no porque tenga otra versión, pero siento que nuestro elenco es muy, muy talentoso, y hay algo en la obra, en algo que nos insistió mucho el director original, que yo sé que ya no trabajó con la compañía que está actualmente en Broadway, ¿no? Entonces yo siento que les tocó a ellos otro director, la misma dirección, pero otra visión, ¿no? que él nos insistió mucho en que nosotros salimos a contarles asesinato en la mansión Habersham. Y se nos va la vida en ello, ¿eh? Entonces, cuando hay momentos que son... Esto es, voy a hacer un paréntesis, es una obra para toda la familia, pero voy a hablar de momentos violentos, entre comillas, porque hay una pelea y hay un caos, que no les voy a spoilear. Realmente el director nos insistía, aquí estamos peleando a muerte, ¿no? Y entonces mucha gente nos dice que la entrega del elenco mexicano es muy distinta a la entrega que ven en otras producciones, donde a lo mejor sí se siente que salen a hacerse los graciosos en lugar de salir a contarte asesinato en la mansión Habersham y perder la dignidad, lo cual hace que te rías de mí, no que yo te haga reír a propósito, ¿me explico? O sea, se vuelve ya una comedia accidental, se están riendo de mí, de mí tragedia, en lugar de yo salir a hacerme chistoso. Entonces creo que ahí hay una distinción que hemos logrado encontrar, porque si nos dicen otras producciones que he visto, no sentí esa necesidad de llegar al final de la función como lo tiene el elenco mexicano, y eso le da un tono increíble a la obra, la verdad.
Pues ahí está, porque si ustedes no tenían ganas de verla, yo creo que ya con esto se quedaron más que intrigados. Y por acá ya nos están llegando justamente las participaciones. Muchísimas gracias a las personas que están mandando sus participaciones y sus mensajitos, que por acá decían muchos saludos y mis felicitaciones ya para los ya que para los que somos apasionados del teatro, reconocemos el arduo y dificilísimo trabajo que llevaron a cabo para este montaje. Manda por acá saludos Ana Luz Navarro, que saludos Ana Luz también por estarnos escuchando, que ella también es una grande del teatro.
Ay, gracias Ana Luz. Sí, y es una obra además muy noble para todos los espectadores que a lo mejor no son tan asiduos al teatro, ¿no? O sea, que dicen, ay, el teatro qué aburrido, voy a... No, o sea, esta es una obra que, si tú nunca has ido al teatro, es la mejor obra que puedes ver al principio, porque te vas a enamorar del teatro, realmente es muy noble. Y si ya has ido, te va a gustar, porque vas a entender todas las referencias teatreras, todos los errores que pueden salir en una función, y te va a entretener desde un lugar muy único. O sea, no te va a soltar durante 2 horas.
Que además es una de esas obras que yo creo que no basta con verla una vez, porque así hay es. Tantos personajes, hay tanta escenografía, que en una ocasión tú te vas a concentrar, me imagino, en algo, pero en la siguiente vez que vayas vas a decir, no sí, había visto yo esto.
Hay mucho detalle, pero no solo por eso, sino también por lo que te hace sentir. Es lo que decimos un poco el efecto montaña rusa, ¿no? Si a ti te gustan ese tipo de experiencias, te subes a una, te gusta, la quieres repetir por lo que te hizo sentir, por cómo viviste esa bajada, y no solo quieres repetir, quieres llevar a alguien y ver cómo reacciona, ¿no? Entonces eso tiene ese efecto también esta obra, que es maravilloso. Hay mucha gente que la ha visto, de hecho en la entrevista anterior me decía, yo ya la vi 4 veces, ¿no? Entonces y realmente son pocas, ¿no? Porque sí. Yo conozco gente que la ha visto más de 10, 15 veces, incluso por ahí tenemos unos fans que la han visto yo creo que unos 30, 40 veces. Entonces sí es una obra que te genera esa sensación de querer repetirla, querer llevar más gente, querer compartir esa experiencia con otras personas.
Y es que además, ya lo decías, puede que las personas en el escenario dentro de la obra no se la estén pasando muy bien, pero la gente sale
afuera
feliz.
Se la pasa increíble.
Y al final del día yo creo que también es mucho parte de esto, de disfrutarla y de que salgas con esta sensación de... No, sí que feas las caídas probablemente, pero qué padre me la pasé yo.
Qué padre, y que me reí muchísimo con las caídas, ¿no? Justo es lo que he visto, es nuestro mejor promotor el público, y por eso estamos aquí en Guadalajara, porque sabemos que aquí el público la ha pedido y pide regresar y pide y trae más gente, eso es increíble.
Y Jero, ya estamos casi por terminar, pero no quiero irme sin dar los ganadores de la obra. Entonces, ayúdame, por acá claro. Tenemos el WhatsApp. Tú escoge uno de este lado, ahí, random. Ahí. Y me checas que la respuesta esté correcta, y si no, te pasas al siguiente, arriba o abajo. No, ¿verdad?
No, lo siento, respuesta incorrecta.
Al que sigue, al que no pasa sigue. Nada. Uno de lado, no pusieron atención.
Ah, bueno, sí, Juan Antonio Gaona Rocha, sí puso atención. Que hago el personaje de Chris.
Sí,
perfecto,
ahora sí,
ese ya.
Ahí está, ese es el primer ganador.
Y ahora vamos aquí
a ver,
María Jesús Novelo Ibarra, vamos a hacer una excepción. Porque puso atención. Puso el otro personaje que es el inspector Carter, que realmente se lo interpreta Chris, pero yo interpreto a Chris, así que bueno, vamos a darle los pasos. Vale, sí, porque vale. Sí puso atención. Perfecto. Creo que esos serían todos, ¿verdad?
Sí, son solamente dos. Les repito, Juan Antonio Gaona Rocha y María de Jesús Novelo Ibarra. Ustedes son los afortunados ganadores. Tienen el día de hoy o el día de mañana para venir a Avenida México número 3150 con una copia de su identificación oficial. Muy importante, de 9 de la mañana a 6 de la tarde para que recojan sus boletitos y el sábado se estén yendo a ver esta obra. Pero para quienes quizás no alcanzaron y sí quieren verla, nos repites de nueva cuenta qué días y a qué horas.
Claro que sí, estamos a partir de mañana viernes a las 8:30, sábado 5:30 y domingo a las 5 en el Teatro Galerías.
¿Y los boletos están en?
Los boletos están en boletia.com o en la taquilla del teatro.
Muchísimas gracias. Oigan, y ahora sí llegamos al final de Tercera Llamada. Rápidamente por acá nos solicitaban un servicio social, se solicitan donadores de sangre tipo A positivo para el paciente Ernesto Renner Rolf. Se encuentra en el Hospital Country 2000 en la habitación 241 y se pueden comunicar al teléfono 33 38 54 45 00, extensión 970 o 971. Les repito, 33 38 54 45 00, con extensión 970 o 971, para quienes puedan ayudar, porque su donación puede salvar una vida. Y ahora sí, nos despedimos. Luis se queda en los controles, Mimi en los teléfonos y en estos micrófonos. Me despido, Pilar Gutiérrez, deseándoles una excelente tarde.